se ha llenado de la dulzura de vivir consagrados al Señor.
Amén. Amén.
Este himno ha despertado eso sí, en nuestras sí. partes internas
sí, amén.
Al cantarlo de esta manera. Primero cantamos en la categoría de esperanza de gloria, el primer himno 436. Espera y vela. Sí, la semilla fue sembrada en nosotros. Incluso la semilla del reino fue sembrada en nuestro corazón. Y esa es nuestra esperanza. Que la semilla crezca hasta que todo nuestro ser sea lleno de gloria. Entonces, la gloria que viene, gloria, gloria, Cristo viene ya. Entonces, la gloria que viene se va a encontrar con la gloria que es manifiesta desde nuestro interior. ¡Oh, qué esperanza la nuestra! Preciosa esperanza. Pero tal parece que para continuar permitiendo que la semilla que fue sembrada en nosotros crezca diariamente, para eso debemos vivir consagrados a Él. Su amor nos constriña solo tomar esta senda. Yo alabo al Señor por su amor constreñidor. Él solo nos da una alternativa. Ama y no ames. Todo lo demás es el mundo. Ama. Ama al Señor. Ama su manifestación. Nos está constriñendo a andar por la senda de solo amarle para que Él continúe creciendo en nosotros hasta que la semilla se desarrolle. ¡Qué precioso! Juntar estos dos himnos de esta manera. Vivir consagrados al Señor, siendo los que esperan por su venida, para la cual necesitamos prepararnos. Aprecio tanto que el Señor nos haya introducido por medio de su hablar este fin de semana a esta sensación de su venida. Casi fui movido a lágrimas cuando leía el himno del hermano Ni. Sus pasos oigo bien. ¿Qué vivir tenía él? Hasta escuchaba los pasos del Señor. Puede ser que venga ahora mismo. Así es la manera de nosotros prepararnos para su venida. Amándole y amando su manifestación, que son inseparables, son dos lados de una misma cosa. Amén. Pues esta noche vamos a recibir más ayuda.
Amén.
Para prepararnos para su venida. La primera ayuda que recibimos fue que nos preparamos para la venida del Señor, al amar al Señor y su manifestación, y no amar el mundo. No amar este siglo. Y la segunda ayuda que recibimos en el segundo mensaje fue que nos preparamos para la venida del Señor al crecer en la vida divina, al crecer en vida hacia la madurez. Él espera una novia madura. Él no se va a casar con una niña ni con una adolescente, sino una que sea un hombre de plena madurez. Crezcamos, avancemos hacia la madurez.
Amén.
Vayamos adelante hacia la madurez.
Sí.
Todos los que estamos aquí, sin importar cuál sea nuestra edad, vayamos adelante hacia la madurez.
Amén.
Ahora esta noche veremos ¿Cómo prepararnos para la venida del Señor al ser un esclavo fiel y prudente? Note que los títulos de estos cuatro mensajes comienzan igual. Prepararnos para la venida del Señor al. O ese al es lo mismo que por medio de. Nos preparamos para la venida del Señor al ser un esclavo fiel y prudente. Oh, apreciados hermanos y hermanas, debemos tener esta solemne comprensión de que esta es la manera de prepararnos para la venida del Señor. Puede ser que hayan algunos que no les guste tanto esta palabra esclavo. ¿Cómo les suena a ustedes? Esclavo. Sí, esclavo. La palabra del Señor es clara. Ahí dice esclavo. Recuerdo que Pablo abre su evangelio, el evangelio de Romanos, él presentándose como Pablo, el gran apóstol. No, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Luego, apóstol llamado, separado para el evangelio. Pablo primero se consideró un esclavo. Y claro, somos esclavos. ¿Por qué? Porque él nos compró a un gran precio. El precio de su sangre. ¡Qué redentor! Él es nuestro redentor jurídico. Cumplió todos los requisitos legales para obtenernos de vuelta a Dios. ¡Qué maravilloso! Así que no nos debe sorprender que somos sus esclavos. Aquí está el esclavo Smer, el esclavo Félix, el esclavo Luis. ¿Ah? Y todos podemos decir, aquí está el esclavo y diga su nombre. 1, 2, 3, aquí. Ahora le pregunto, ¿es usted fiel y prudente? ¿Es usted fiel y prudente? Esa es una pregunta que puede que el Señor haya comenzado a taladrar en nuestro interior. Vamos a ver esta noche desde Mateo 24 que hay dos clases de esclavos. E inmediatamente vamos a ser confrontados. ¿Cuál quiero ser? ¿El esclavo fiel y prudente? ¿O el esclavo malo, negligente y perezoso? Yo sé que todos ahora me dirán, no, yo quiero ser el esclavo fiel y prudente. Y yo le digo, ¡amén! Debemos tener esa expectación, Señor. Causa que seamos estos esclavos fieles y prudentes. ¿Para qué? Bien, esa es la próxima pregunta. Dejemos esa pregunta ahí en suspenso. Y leamos juntos la afirmación clave número 3. Que esta afirmación clave es un cristal de todo este mensaje.
No están las afirmaciones claves.
No están. Pues les voy a leer.
Amén.
¿Me permiten que les lea?
Amén.
A fin de prepararnos para la venida del Señor, necesitamos disfrutarlo a Él.
Amén.
Como nuestro alimento espiritual, para que podamos alimentar a otros.
Amén.
Podemos disfrutarlo a Él cuando recibimos su palabra con toda oración y cuando reflexionamos sobre su palabra, lo cual es gustar y disfrutar su palabra reflexionando mucho sobre ella. Eso cristaliza la carga, el meollo de las palabras que están en este bosquejo. Así que vamos a abrir el meollo para ver qué hay dentro. Adelante. En el número uno romano, ¿quieren leer conmigo ustedes ahora? Leen. ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel esclavo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo espero que todos nosotros digamos, soy yo. ¿Quién es? ¿Quién es, hermanas? ¿Quién es, hermanos? Esto es parte de las palabras del propio Señor Jesús en Mateo 24. En Mateo 24 y 25, el mismo Señor Jesús habla acerca de su venida. No es otra persona, es el mismo Señor Jesús. Así que debemos prestar atención a cuáles son las palabras que él mismo dijo acerca de su venida. Cuando habló en Mateo 24, claro, él habló en Mateo 24 de esclavos y también habló en Mateo 25, pero no vamos a hablar de este esclavo en particular desde la perspectiva de Mateo 25, sino desde la perspectiva de Mateo 24, porque aquello es con relación a talentos, que son los bienes del Señor. Estos, el énfasis está en otra perspectiva, en otra perspectiva. Bueno, aquí en Mateo 24 hay un esclavo. Toda esta porción, esos versículos del 45 hasta el 51, habla de dos clases de esclavos. Dos clases de esclavos. ¿Por qué hay dos clases de esclavos aquí? Vamos a ver. Estos dos esclavos son creyentes, creyentes salvos. Porque aquí el Señor le está hablando a la iglesia. En unos versículos antes, él le habló al pueblo de Israel. Pero a partir del 45, se volteó para hablarle a la iglesia. Es decir, a nosotros. Así que no piense que el esclavo fiel y prudente es un no creyente. O que el esclavo malo sea un no creyente. No, los dos son creyentes salvos. ¿Y por qué podemos decir que son creyentes salvos? Número uno, porque el Señor lo designó, lo puso sobre su casa, es decir, la iglesia. Número dos, porque le llamó Señor al Señor. Y número tres, porque él creía que el Señor viene. Así que son, sí, son creyentes salvos. El Señor está hablando aquí a nosotros en cuanto a su venida. En cuanto a su venida. Y nos está hablando algo relacionado con el servicio. Porque el esclavo es un servidor, es uno que sirve. Pero no vamos a hablar acerca del servicio mismo, sino que vamos a relacionar el servicio de este esclavo con su venida. Vamos a relacionar este servicio con su economía. Y eso es lo que va a ser muy revelador para todos nosotros. Enlazar, relacionar nuestro servicio con su venida. Y en este número uno romano tenemos tres puntos aquí dentro. Primero, presenta las características de este esclavo. ¿Cuáles son sus características? Debe ser fiel. Y esto con relación a Dios. Fiel para el Señor. Y este también debe ser prudente. Una prudencia que viene por la sabiduría. Más adelante abriremos eso un poco más. Así que es fiel para con Dios y prudente para con los santos en su casa. Es decir, en la iglesia. En la iglesia. Eso es lo primero que vemos aquí, las características de este esclavo fiel y prudente. Segundo, vamos a ver la comisión que el Señor le da. ¿Cuál es la comisión que él le da? Lo pone sobre su casa. Y ya sabemos que esto alude a la iglesia. Lo pone sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que alimente. Les dé el alimento. Para que les dé el alimento. Que les dé el alimento. ¿Para qué lo pone? Para que les dé el alimento. Otra vez, les pregunto y ustedes me responden. ¿Para qué lo pone sobre su casa? Bien, esas son las palabras claves de esta noche. Así que si usted se olvida de todo lo demás que voy a decir, después de leer todo este bosquejo, Jairo, usted va a llegar allá a Canadá y va a decir a su amada esposa, soy un esclavo fiel y prudente que alimenta. Siéntate aquí que te voy a alimentar de todo lo que recibí este fin de semana. Lo atrapé y no se dio cuenta. Sí, nuestro cónyuge. Hay que alimentarlo. Bueno, vamos a seguir. Para que les dé el alimento. Amén. Que les dé el alimento. Esa es la palabra de este mensaje. Si usted la capta, entonces es suficiente. ¿Cómo nosotros nos preparamos para la venida del Señor? Alimentando a otros, dando alimento. Y todos los que estamos aquí podemos dar alimento. Amén. Sí, podemos dar alimento. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene la capacidad normal de pastorear a otros, de alimentar a otros. Por un lado tiene la capacidad normal para crecer, por otro lado tiene la capacidad normal para alimentar a otros. Para que les dé el alimento. Y lo tercero que vamos a ver aquí, que se ve aquí, es que hay una recompensa. Hay una recompensa. Bienaventurado, es decir, dichoso, feliz, es este esclavo que será puesto sobre todos sus bienes en su venida. Así que hay unas características del esclavo, hay una comisión dada a este esclavo, y él tendrá una recompensa. Amén. Letra A. Lean conmigo, hermanas, por favor. La economía es su economía doméstica, su administración doméstica, la cual consiste en que él mismo, en Cristo, se imparta dentro de su pueblo escogido a fin de obtener una casa para expresarse a sí mismo, la cual es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Dios tiene una economía. Este primer punto habla acerca de la economía de Dios. En este universo, lo primero es Dios, y este, el Dios triuno. Y lo segundo a Dios es su economía. Esto lo habló nuestro hermano en el estudio de vida de Ruth, en la página 23. Me acuerdo hasta de la página porque caló todo mi ser. Que en este universo, lo primero es Dios, y lo segundo a Dios es su economía. Y lo tercero, no hay nada más. No hay nada más. Así que debemos prestar atención a la economía de Dios. Nosotros debemos ser estos que viven en la esfera de la economía de Dios. al vivir para alimentar a los miembros de su casa. De hecho, si usted abre la Biblia, al abrir la Biblia se dará cuenta de esto también. En Génesis 1, lo primero que se ve allí es a Dios, a Dios. En el principio, ¿quién? Dios, Dios, Dios. Lo primero que la Biblia habla acerca de Dios. Y lo segundo que vemos ahí es su hablar. Dios habló. Dios habló y por medio de su hablar salió todo esto que vemos. Y su hablar es su palabra. Y su palabra está corporificada en la Biblia. Así que toda la Biblia es un libro de la economía de Dios. Nos fascina la economía de Dios.
Amén.
Qué maravilloso que Él nos ha revelado que Dios tiene una economía. Y la Biblia habla de esta economía de principio a fin. Y esa economía, la cual se recibe, se ve, se pone en práctica, se vive por medio de la fe. Y esta economía es su economía doméstica, es su administración doméstica, es su arreglo doméstico. ¿Para qué? Para darle alimento a los miembros de su casa.
Amén.
Casa aquí también puede traducirse como familia. Dios tiene una familia bien grande. Mire para su lado, aquí hay hermanos de muchos lugares. Qué grande es nuestra familia. Y todos están ahí, mire, con la boca abierta, esperando que yo les dé alimento. Oh, Señor. Oh, Señor Jesús. Pero después usted va a salir de aquí. ¿Y qué va a hacer? Que les dé el alimento. Que les dé el alimento. Que les dé el alimento. Pues Dios quiere alimentar esta familia. Y el alimento es Él mismo. Él ya hizo su parte. ¿Cuál es su parte? Él pasó por todos estos excelentes procesos que comenzó con su encarnación. Tuvo un vivir humano tan precioso, con una humanidad tan elevada, tan balanceada. Entró en la muerte a su debido tiempo, pero no se quedó ahí, sino que salió invicto en resurrección. Oh, una resurrección super inminente. Y entró en ascensión, en una ascensión todo trascendente, como el Espíritu todo inclusivo. Amén. Todos estos procesos es para llegar él a ser el Espíritu todo inclusivo. Y ese Espíritu hoy está corporificado en la palabra. Ese es el segundo gran punto que vamos a ver esta noche. El Espíritu está en la palabra. Ir a la palabra. Comer la palabra. Tocar la palabra es alimentarse del Espíritu. Ahí está todo el alimento. Ahí está todo el alimento para nosotros primero, ser los primeros que se alimentan para alimentar a otros. Este es el otro punto tan crucial. Dios tiene esta gran familia. Y para eso, Él nos ha puesto como estos esclavos fieles y prudentes. Ahora, estos esclavos tienen otra designación. ¿Cuál es? La letra B dice, el esclavo fiel y prudente es un mayordomo. Amen. Es un mayordomo en la casa de Dios. Y este mayordomo es un administrador doméstico que imparte Cristo como alimento a sus creyentes. Mayordomos. El esclavo fiel y prudente es un mayordomo. Dios tiene una economía. Pero cuando esa economía la encomienda a nosotros, la pone en las manos del hermano Reinaldo, él entonces viene a ser un mayordomo que administra las riquezas y las distribuye para alimentar a otros santos. ¿Qué le parece? Y esta palabra economía es la misma que mayordomía, del griego oikonomía, oikonomía. Pero cuando esta oikonomía, recuerdan, creo que la última vez que vine les di ese pequeño testimonio de que esa palabra timbró en todo mi ser y desde ese día no he vuelto a ser el mismo. El 28 de octubre de 1984, un sábado en la mañana, escuché a unos hermanos que vinieron a tener comunión con nosotros, hermano Juan, y en la playa. ¡Oh, wow! ¡Wow! Y comenzaron a orar. Señor, gracias que tú eres el Dios triuno, procesado y consumado. El Dios que trinqué. Gracias por tu economía divina. ¿Econo qué? ¡Oh, economía! Pero yo corrí a mi casa y abrí un interlineal griego-inglés que tenía. Efesios 1:10, o economía. Efesios 3:9, o economía. Primera Timoteo 1:4, o economía. Que traducido es economía. Yo cerré el libro y dije, oh, yo quiero saber qué es esta economía. Pero luego vine a ser introducido en esta realización. Es que para Dios llevar a cabo su economía, Él necesita mayordomos. Entonces, esta oikonomía, cuando está en Dios, es su economía. Los hermanos compraron un juego nuevo de lápices para esta conferencia. Así que vamos a usarlos. Economía, mayordomía, cuando está en Dios, Dios es un oikonomos, Él tiene una economía. Le voy a poner aquí algunos versículos, Efesios 1:10, 3:9, Primera Timoteo 1:4. Olvídense de los mitos y genealogías. Vamos a prestar atención a su economía. Pero esa economía Dios la confía en las manos de Ivanhoe. Y Ivanhoe se convierte entonces en un mayordomo en la casa de Dios. Un administrador doméstico. ¿A qué se dedica? A impartir alimento a los santos en la iglesia. Y aquí tenemos para esto Efesios 3:2. Precioso, vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora. Si es que habéis oído en Efesios 3:2 de la mayordomía de la gracia de Dios. Dios tiene mucha gracia que quiere repartir, ¿no? Esa gracia en forma de alimentos que me fue dada. Pablo dice que me fue dada para con vosotros. La mayordomía de la gracia de Dios me fue dada para con vosotros. Amén. Me fue dada. Sí, es mía, la tengo, la disfruto, me alimento, la como, la bebo, la respiro. Pero no es solo para mí. Mi crecimiento, mi experiencia, mi madurez es para con vosotros. Me fue dada para con vosotros. ¿Quién es usted? Un mayordomo me fue dada para con vosotros. ¿Quién es usted? Un mayordomo me fue dada para con vosotros. Otra vez le pregunto, ¿quién es usted?
Me fue dada para con vosotros.
Compártalo con su vecino. Me fue dada para con usted. Para con usted. Me fue dada para con usted. Oh, hermanos y hermanas, apreciados santos, todos nosotros podemos participar de esta economía. En primera de Pedro 4:10, Pedro dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministrelo a otros. Me fue dada para con vosotros. Ministrelo a otros como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. ¡Qué precioso! A eso se dedica este mayordomo en la casa de Dios.
Amén.
¿Se están abriendo nuestros ojos?
Sí.
¿Estamos siendo animados para esperar la venida del Señor? Preparándonos de esta manera al llegar a ser este mayordomo que ministra a otros lo que me fue dado. Me fue dado, lo consumo, lo respiro, lo bebo, lo como. Crezco, tengo algo para traerlo a las reuniones. Sea cualquiera de las reuniones de la iglesia, debemos llevar alimento. Le adelanto ese asunto, porque ahí es que vamos a llegar. A todas las reuniones hay que llevar alimento. ¿Y dónde usted lo lleva? Debajo de su lengua. En Cantares 4:11, ella tiene 1,000 virgen debajo de su lengua. Es decir, que tiene alimento para ministrarlo, para alimentar a los nuevos. Y a los que no son nuevos también. Numeral 1. Se muestra fidelidad para con el Señor, mientras que se ejerce prudencia para con los creyentes. En 1 Corintios 7:25, Pablo dice que el Señor me ha concedido misericordia para ser fiel. Este esclavo fiel y prudente es fiel para con el Señor, y es por su misericordia. Porque en nosotros mismos no hay ni una pizca de fidelidad. Pero cuanto más nos alimentamos del fiel, amén, espontáneamente vamos a tomar el camino de la fidelidad. El Padre es fiel, nos nutrimos de la fidelidad del Padre. Eso está en uno de los salmos, ¿verdad? Y somos tan fiel como el fiel. Oh, para esto es que el Señor nos ha concedido misericordia para ser fiel. Aquí tenemos esta porción de Segunda de Crónicas. Y esta fue la oración que hizo Salomón al darse cuenta que él iba a ser rey, que había sido puesto por rey sobre la casa de Israel. Él oró esta oración. De hecho, el hermano Lee nos dijo que él había orado esto también muchísimo al comienzo de su ministerio. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. Esta sabiduría, cuando la aplicamos, viene a ser la prudencia para alimentar a otros. Y se necesita esta prudencia porque no todos los hermanos comen lo mismo, ¿verdad? Usted sabe, a uno le gusta el brócoli, qué rico es el brócoli, pero a otros no les gusta el brócoli. Entonces tenemos que ser lo suficientemente sabios y prudentes como para dar el alimento que a esa edad se le puede dar. Usted no le puede decir a un niño de 2 años, invoca conmigo, invoca. Alza el puñito, invoca conmigo. No, porque lo está dañando. Le hace daño. Solo digo hasta ahí. Bien. La sabiduría es algo que está en Dios, es algo bien subjetivo. Entonces, cuando esa sabiduría es aplicada, es la prudencia. Pablo habla de esto también en Efesios 3:8, según la sabiduría y prudencia de Dios. La prudencia es la sabiduría aplicada para alimentar a los santos. La letra C, vamos a ir al punto clave de este bosquejo, de este mensaje. Aquí está el corazón de este bosquejo. ¿Leemos juntos? Que les dé el alimento se refiere a ministrar la palabra de Dios y Cristo como suministro de vida a los creyentes en la iglesia. Cristo como espíritu vivificante es nuestro alimento corporificado y hecho real en la palabra de vida. Bien, ¿cuál es el alimento que vamos a servir a los santos? ¿Cómo se sirve este alimento? Primero que nada, yo necesito ser el primer alimentado. Si usted no tiene alimento, no puede alimentar. La madre que amamanta necesita nutrirse adecuadamente para poder tener. Puede ser que lo primero que salga sea calostro, ¿no? Ese plasma que todavía no es leche, pero a medida crece un poco, se desarrolla, se convierte en una leche y la leche se hace hasta más sólida, poco a poco. Tenemos que alimentarnos apropiadamente. Entonces, ¿de qué nos alimentamos? Nos alimentamos de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, la palabra de Dios y Cristo. Aquí está el suministro de vida que los santos necesitan en la iglesia. Por un lado, yo necesito este suministro para servirlo a los santos. Y este suministro es Cristo como espíritu vivificante, que está corporificado y es hecho real en la palabra de vida. Así que de aquí en adelante vamos a ver nuestra necesidad de alimentarnos apropiadamente al ir a la palabra de Dios, al ir a la palabra de Cristo y saborear la palabra, gustar la palabra, comer la palabra, digerir la palabra como la verdad, como la verdad. En este fin de semana estamos hablando la verdad. El alimento que hemos traído es la verdad. Un alimento muy, muy particular, ¿verdad? Esta verdad está en la palabra de vida. Aquí está primero la palabra escrita. Esta palabra escrita es el Logos, pero al ir a ella, primero leerla, pero leer la Biblia no es suficiente. Es más, deje de leer la Biblia. Deme tiempo. Vamos a aprender a tocar la Biblia.
Tocar la Biblia.
Sí, usted la lee primero, pero con miras a tocar la Biblia, porque la Biblia es una persona. Él pasó por este proceso tan maravilloso para llegar a ser el espíritu vivificante, es decir, que da vida, está corporificado, tomó cuerpo en la Biblia, la palabra de Dios. Debemos ir a ella para tocar la Biblia con el ejercicio de nuestro espíritu. Entonces, ¿qué se produce? ¿Qué produce ese toque? Toque, alimento. Nos alimentamos. Al menos hay un versículo en todo el Nuevo Testamento que habla de ser nutrido con las palabras, con las sanas palabras. Así le dijo Pablo a Timoteo. Tú serás un ministro de Cristo Jesús. Si te nutres con las palabras de esta vida, con las palabras saludables, que es la verdad misma. Así que tenemos que ser estos esclavos fieles y prudentes que se nutren de la palabra, no solo al leerla, sino al tocarla. Quizás no puedo hablar mucho de esto, pero podemos orar: Señor, enséñame a tocar la Biblia, a tocar la persona del libro. De hecho, cuando vayamos al libro, primero tenemos que ir a la persona del libro, como el Señor dijo en Juan 5, 39 y 40. Ustedes van ahí a las Escrituras para encontrar profecías, pero no vienen a mí. Juan 5, 40, no vienen a mí, que soy la palabra viva. Cuando la palabra viva se encuentra con la palabra escrita, hay alimento. Somos nutridos. Debemos buscar esta experiencia. Leer la Biblia para tocar la Biblia, tocar la persona y comernos la persona, comernos al Señor. Yo sé que hablar estas cosas parece que son incomprensibles, ¿verdad? Pero podemos comer al Señor, Rafael. Amén. Acabo de conocer a este joven, Rafael, que está aquí. Ahora te voy a decir, Rafael, que tienes que comerte al Señor. De hecho, él lo dijo. En Juan 6:57 tenemos aquí esta porción. En Juan 6:57. Nosotros conocemos bastante bien esta porción. Mire, mire lo que dice aquí. El Padre viviente me envió. Y yo vivo por causa del Padre viviente. Por causa del Padre. ¿Cómo hace eso? Él se comía al Padre. Tomaba al Padre como su sustento, como su fuente de suministro. Entonces vivía por causa del Padre. No por el Padre, sino por causa del Padre. El Hijo comía al Padre. Vivía por causa de lo que comía. ¿No dicen así ahora los nutricionistas? ¿Usted es lo que come? Bueno, eso no es del todo cierto. Usted es lo que come, digiere y asimila. Estamos aquí para ser nutridos de la palabra de Dios y la palabra de Cristo. Al comernos la palabra, digerir la palabra, ya mismo vamos a ver cómo digerirla, para asimilarla. Entonces, cuando el alimento es asimilado, es impartido en todo nuestro ser. Nos convertimos en alimento para otras personas. Porque el Señor se convirtió en alimento para otras personas. Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. De la misma manera que yo me como al Padre, ustedes se comen al Hijo y ustedes viven por causa de lo que se comen. Se comen al Señor en la palabra. Tenemos un estómago espiritual que es nuestro espíritu mezclado. De hecho, tenemos tres estómagos, pero nuestro espíritu mezclado es para digerir este Jesús que nos dijo que hay que comérselo. Así que vemos que Dios nos dio este hombre, Dios nos dio un hombre para que lo comamos. Usted me puede decir, bueno, Dios nos dio un hombre para redimirnos. Oh, estábamos pecadores, tan sucios. Y yo digo, sí, es cierto. Pero una vez Él fue el redentor jurídico y nos limpió de todo eso, ahora nos lo comemos. Así que decir esto no es errado. Dios nos dio un hombre para que lo comamos. Y vivimos entonces por causa de Él. Lo comemos como alimento y podemos nutrir a otros. Esa es nuestra mayordomía. Me fue dada. Este Hijo de Dios me fue dado para que yo lo coma, lo digiera, lo asimile. Entonces lo llevo como alimento a todas las reuniones, a todo encuentro, hasta casual que podamos tener con los santos. Hasta el saludo puede ser un alimento. Hasta el saludo puede ser un alimento. Si es que estamos conectados en espíritu con el Señor, viviendo en dos esferas al mismo tiempo. Por ahí viene Rafael. Yo voy caminando. Oh, Señor Jesús. ¿Eh? Buscando al Señor para ver cómo el Señor quiere saludar a Rafael. Puede ser que él venga un poco tristón, y mi saludo. Hola, Rafael. Oh, ese hola va con alimento. Y él es nutrido y él es levantado. Bien. Quizá usted me dice, pero ¿por qué usted no le dice amén y le dice hola? Bueno, ese hola puede llevar tanto Cristo en espíritu como un amén. Como un amén. Oh, que les dé el alimento. Primero tenemos que comernos el alimento. Y aquí ahora entonces vamos a ver seis maneras de nosotros disfrutar al Señor como nuestro alimento espiritual. ¿Cómo nosotros ser nutridos del Señor mismo? En el numeral 1 de la letra C por donde vamos, a fin de disfrutar al Señor como nuestro alimento espiritual, para que podamos alimentar a otros, necesitamos recibir su palabra. ¿Cómo la recibimos? Con toda oración, es decir, toda clase de oración, cortas, largas, en la mañana, en la noche, en la tarde, sentado, acostado, manejando, en el bote, remando, con toda oración, y reflexionar sobre su palabra. Esto es, hablar su palabra en voz alta, reflexionando mucho sobre ella. Reflexionar sobre su palabra. Quizás esta frase sea nueva para algunos de nosotros. Buscamos el alimento nutritivo al reflexionar en la palabra. Esta palabra, reflexionar, está en el Salmo 119, en el versículo 15. Esta porción está aquí, y dice, véase la nota, entre paréntesis. Así que vamos a ver la nota. Aquí dice, véase la nota. ¿Cómo dice el Salmo 119:15? Reflexionaré sobre tus preceptos. Reflexionaré sobre tus preceptos. La Reina Valera quizás dice, meditaré. En inglés usa la palabra muse. Muse. Es meditar. Pero es un meditar con reflexión. Meditar con reflexión, reflexionar meditativamente. Es decir, es más que meditar. Quizás meditar, bueno, pensar en el Señor. No es simplemente esto. Va mucho más allá. Vamos a ver, esta palabra reflexionar, la Santa Biblia, versión Recobro, en la palabra reflexionar tiene un comentario. Se los voy a leer, rica en significado. La palabra reflexionar es rica en significado. La palabra hebrea que aquí se tradujo reflexionaré, traducida meditaré en otras versiones, implica, ¿qué implica reflexionar? Número uno, adorar. Número dos, conversar con uno mismo y hablar en voz alta. Reflexionar sobre la palabra es saborearla, es disfrutarla por medio de cuidadosa consideración, es orar, conversar con uno mismo, alabar al Señor. Eso también forma parte de reflexionar sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra de Dios es disfrutar de ella como su alimento. Y así ser infundidos de Dios, inhalar a Dios y recibir nutrimento espiritual. ¿Qué os parece? Esta es la primera manera de disfrutar al Señor como nuestro alimento en la palabra. Al ir a la palabra, eso fue lo que quise decir hace un momento, para tocar la persona de la palabra por medio de reflexionar. Reflexionar en la palabra. Digamos, tomemos ese versículo. Quizás Hechos 6:4. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Voy a reflexionar en esa porción. Y nosotros perseveraremos. Antonio, tienes que perseverar en la oración. Sí, en la oración, persevera en la oración. Hablo conmigo mismo, tomo la palabra para hablarme. Hace una gran diferencia que usted solo lea en voz baja o en su interior, como leer en voz alta, hablarse uno mismo. No se preocupe lo que digan los demás. No se preocupe, hay mucha gente allá afuera que habla solo y nadie le dice nada. Oh, pero no sabemos qué hacen ellos, pero yo sí sé lo que estoy haciendo. Estoy alimentándome de la palabra de vida, que llegue a ser alimento para mí y tener alimento para los santos. Y también en el Salmo 119:48, alzaré mis manos a tus mandamientos. Es decir, esto quiere decir recibir la palabra de una manera cálida y con gozo, reflexionando en ella de esta manera. Así nos alimentamos. Y aquí tenemos también una porción de Ezequiel, me gusta mucho Ezequiel, porque fue una de las personas que Dios le dijo que cómete el rollo. En Ezequiel capítulo 3, me dijo, hijo de hombre, come lo que halles, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Come, ve y habla. Ese es un esclavo fiel y prudente. ¿Cómo esperamos la venida del Señor? ¿Cómo nos preparamos para la venida del Señor? Come, ve y habla, comiendo la palabra de Dios y Cristo, yendo a las reuniones sobre todo, yendo al encuentro de los santos, aún con los no creyentes. Ellos necesitan ser alimento, recibir alimento. El alimento que pondrá la salvación en el corazón de ellos. Necesitan. Come, pero primero hay que comer. Si no, ustedes no tienen nada que hablar. ¿De qué va a hablar entonces? No quiero decir, ¿no? Ejemplo, ustedes saben, ¿no? Del tiempo, ¡ah, la nieve, qué bonita! ¡Oh, estuvo nevando allá en el campamento! ¡Oh! No sé, no quiero decir nada más. Pero si comemos Cristo, hablamos Cristo.
Amén.
Pablo dijo, cuando yo vaya a ustedes, no me hablen de nada más, no me interesa. Solo Cristo y su cruz. Solo sé Cristo y su cruz, a este crucificado. No critique, no injurie, no se entrometa en conversaciones de cosas negativas. Solo coma el rollo, vaya y hable lo que come. Ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Claro, al comerse esta palabra, usted no va a hablar sus palabras, va a comer las palabras del Señor. ¡Qué precioso, hermano Francisco! Aquí hay un hombre que come, ve y habla. Amén. De esa manera nos preparamos para la venida del Señor. Ahora, para tener este ejercicio, necesitamos perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración es muy importante, muy importante. Al orar recibimos la fuerza. Al orar recibimos la fortaleza en nuestro hombre interior para hablar lo que hemos comido y así dedicarnos al ministerio de la palabra. Para hablar la palabra a otros hace falta mucha oración, sobre todo profetizar. Ya mismo vamos a hablar de profetizar. Amén. Numeral 3. Necesitamos profetizar. Oh, ya llegamos. Necesitamos profetizar para edificar la iglesia. Esto es, hablar lo que vemos con las palabras vivas de esta vida, bajo la inspiración, bajo la unción y bajo la iluminación frescas e instantáneas del Espíritu Santo mediante el ejercicio de nuestro espíritu. Profetizar es el hablar más elevado. Por eso es el don que directamente edifica la iglesia. Puede ser que haya muchas clases de hablar. Y en las reuniones tenemos muchas clases de hablar, pero este es el más elevado. Porque tiene todos estos ingredientes que están aquí. Tiene la palabra de Dios y la palabra de Cristo. Tiene nuestra experiencia de esa palabra. Tiene nuestra visión de la economía de Dios en el entorno e incluso en aquellos a quienes van a recibir nuestro profetizar. Y también hablamos esas palabras vivientes con la dínamo del ejercicio de nuestro espíritu. Oh, todos necesitamos profetizar. ¿Por qué? Porque esa es la manera de alimentar a los santos. El cuerpo recibe el nutrimento y crece Y el cuerpo en crecimiento es el cuerpo en edificación. El cuerpo crecido, bien alimentado, es el cuerpo edificado. Profeticemos, pues. Para ello necesitamos primero alimentarnos, ¿no? Como Ezequiel, comerse el rollo. Para entonces hablar las palabras vivas de esta vida. Ahora, profetizar no es hablar cualquier cosa. Ya hemos visto, es el hablar divino, es la elocución divina que transmite la revelación divina de aquello que hemos comido. De aquello que hemos comido. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacerse uno que aprende a profetizar para la edificación de la iglesia. Como le digo, no es hablar cualquier cosa. No es hablar cualquier cosa. He estado en muchas reuniones donde quizás hay veces que los santos se levantan y comienzan a hablar, solo hablar o a leer algo. En verdad, eso no es profetizar. Eso no es profetizar. Oh, el día uno estuvo tan bueno. A mí me gustó el día 13. El día 13 estuvo formidable. Bueno, en verdad, lo que usted disfrutó fue Hechos 6:4. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Este ministerio nos ha dado muchas herramientas para comer la verdad, para alimentarnos apropiadamente de la palabra de Dios y la palabra de Cristo. Una de esas herramientas es la palabra santa para el avivamiento matutino, ¿verdad? Pero si usted abre ese libro en el prefacio, no sé si alguien tiene aquí uno, Palabra Santa para el avivamiento matutino. Es excelente esta herramienta, excelente. Porque pone en nuestras manos el alimento para reflexionar sobre él. Ya vimos lo que era reflexionar. Pero quiero leerles el prefacio en el numeral 1. Dice, este libro se publica como una herramienta. Que ayude a los creyentes a desarrollar el hábito de pasar un tiempo diario de avivamiento matutino con el Señor en su palabra. Esto es tocar la palabra, leerla para tocarla. Y al tocarla y al ejercitarse, reflexionar en esta palabra, hablársela a uno mismo, comerla de esta manera, entonces recibimos el suministro. Y vamos a las reuniones y hablamos el suministro que recibimos. ¿Me entienden? No destacamos la herramienta.
No.
¿Ah? No destacamos la herramienta, sino que lo que los santos quieren es que les dé el alimento. No tenemos más tiempo. Consideren eso. No es la herramienta la que edifica, es el alimento que usted trae. Es el Cristo que vio en Hechos 6:4, que lo cocinó y que lo hizo su alimento. Y usted viene tan alimentado, tan nutrido, que eso lo regurgita delante de los hermanos. Es decir, lo alimenta. ¿Ah? Es la miel que sale por su boca, debajo de su lengua, para alimentar a los santos. ¡Oh, profeticemos! Esto es tremendo. Josué fue muy alarmado donde Moisés, en Números 11. Oye, Moisés, están profetizando. Impídeselos. ¿Y qué dijo Moisés? Oh, cómo quisiera que todo el pueblo fuera profeta. Cómo quisiera. No hay duda, Josué fue bastante ajustado ahí. Es decir, Moisés en ese momento reveló el corazón de Dios. Dios necesita un pueblo de profetas. Es decir, mayordomos, esclavos, fiel y prudente, que den el alimento. a los santos en cualquier tipo de reunión, en todo tipo de reunión, al profetizar. Ese fue Moisés, el hombre de la economía antiguo testamentaria. Luego, si vamos a Pablo en el Nuevo Testamento, aquí está el hombre que vio la economía de Dios. Y nos dice en 1 Corintios 14:31, porque estos hermanos pueden profetizar. Estos tres que están aquí, nada más. No, estos tres. Porque pueden profetizar ellos. Porque podéis todos profetizar.
Amén.
Sí, el mismo pensamiento que estaba en el corazón de Moisés, Pablo lo habla. Así que Dios necesita a estos esclavos fieles y prudentes, que al profetizar, bien nutridos de la palabra de Dios y de la palabra de Cristo, puedan dar el alimento, puedan hablar una palabra viva a manera de profecía para edificar la iglesia. Amén.
Amén.
En el numeral 4, necesitamos entrar en Dios por medio de la oración para recibir el Espíritu vivificante como nuestro alimento, como nuestro suministro, como nuestro alimento espiritual, y a fin de alimentarnos y alimentar a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Y aquí está una porción muy preciosa en Lucas 11, que quizás se necesitará un par de minutos para verla. Sobre todo, como vemos aquí en Lucas 11, el hecho de entrar en Dios por medio de la oración. ¿Cómo se ve eso aquí en Lucas 11? Sí, necesitamos entrar en Dios por medio de la oración. Antes de la reunión, fuimos a orar y entramos en Dios por medio de la oración. ¿Y cómo supimos que entramos en Dios al orar? Porque nos convertimos en otra persona. Usted ora y se convierte en otra persona. Se siente suministrado, se siente abastecido, ha recibido el alimento. El alimento es el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante. Eso lo vamos a ver aquí en Lucas 11. Jesús estaba orando y los discípulos vinieron y le preguntaron que los enseñara a orar. Y el Señor les enseñó a orar. Muy significativo esto, ¿verdad? Y en su oración, él les dijo que le pidieran al Padre que perdonaran sus pecados, porque también ellos perdonan a todos los que nos deben. Es decir, el Señor le dio aquí la manera de entrar en Dios orando para tener el suministro, para luego darlo a los santos. No hay duda, si usted en la mañana ha estado haciendo esta oración, oh Señor, perdóname, porque yo perdono también a los que me deben. Oh, usted tiene un tiempo de avivamiento matutino, excelente, usted sale flotando porque entró en Dios orando. Y va al desayuno y se quemaron los pancakes. ¿Qué va a hacer? Gracias, Señor, que yo puedo perdonar a otros así como tú me has perdonado. Sí, entonces tiene el alimento. Oh, querida, gracias por estos pancakes. Son los mejores pancakes que yo he comido. No es hipócrita. Es que usted ha sido alimentado por el Espíritu. Y tiene entonces la manera de cuidar, de pastorear a los que están bien cerca de usted. Bueno, más adelante, él trae una parábola. Préstame tres panes. Y luego avanza en la parábola y en el versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pescado, le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando uno entra en Dios orando y entra en esa esfera, recibe el alimento, que es el Espíritu. Recibe el verdadero pan, el verdadero pescado, el verdadero huevo, la riqueza de la tierra. Y el pescado, las riquezas del mar, y el huevo, las riquezas de la tierra y del aire, de la tierra y del aire. Y el Espíritu es la totalidad de todas las riquezas, representadas por eso que está aquí. Oh, necesitamos orar, entrar en Dios orando. Somos abastecidos por el Espíritu como la totalidad de todas estas riquezas para poder alimentar a otros. Entonces, en el número 5, nos convertimos en pedidores que dan vida. Si este es el resultado, la iglesia avanza, la iglesia progresa. Nos convertimos en pedidores que dan vida, canales del Espíritu vivificante que pueden dar vida a otros. Es interesante la porción que hay aquí en primera de Juan 5:16. En la iglesia usted ve muchas cosas se ven, ¿no es así? Aquí dice, si alguno ve a su hermano, ve a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, ¿chismeará?
No.
¿Murmurará? ¿Injuriará? ¿Juzgará? ¿Condenará? No. Si uno hace eso, el Espíritu se vacía, se desinfla. Más bien tenemos que pedir. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Se hace un pedidor de vida. Mi hermano está así porque le falta vida. Él necesita vida. Entonces, quien pide puede dar vida. Pedirá y le dará vida. Es decir, que nos convertimos en el Espíritu vivificante. Si al entrar en Dios orando, recibimos el Espíritu Santo como la totalidad de las riquezas que son nuestro suministro espiritual. Entonces somos el Espíritu vivificante para otros, porque damos vida. Entiéndame, ¿ah?
Sí.
No crea que tengo una revelación nueva aquí. No, si recibimos el Espíritu vivificante por medio de la oración, al ver a los santos, ver la necesidad de los santos, nos convertimos en pedidores de vida que podemos en su tiempo dar vida. Dar vida, dar alimento a los santos. La condición de los santos hay veces que no es la mejor. ¿Qué necesitan? Vida. ¿Qué necesitan? Alimento. Alimento. Luego pasamos a ser hijos de aceite fresco. En el punto 6. Y esta es la última manera de cómo nosotros disfrutar al Señor como nuestro alimento espiritual para llegar a ser estos esclavos fieles y prudentes que dan alimento. En el numeral 6, necesitamos ser hijos de aceite fresco. ¿Quiénes son estos hijos de aceite fresco? Sigo leyendo. Aquellos que continuamente están siendo llenos del Espíritu fresco, presente y consumado como óleo de alegría para fluir el Espíritu al candelero con miras a su testimonio resplandeciente, el testimonio de Jesús. Y en la porción aquí en Zacarías habían dos suplidores de aceite que suplían aceite al candelero. Nosotros tenemos que ser estos hijos de aceite fresco que le suplen aceite fresco al candelero donde usted está. ¿Dónde usted está? ¿En qué candelero está? Amílcar. En Nutley. Aquí hay un hijo de aceite fresco. Él va a regresar como un hijo de aceite fresco a suministrar el aceite fresco que necesitan los santos. Entonces el candelero brilla. El candelero brilla. Creo que es suficiente con eso. No nos queda mucho tiempo, creo. Vamos a ver el otro esclavo. La otra clase de esclavo en el número 2 romano. La otra porción que continúa Mateo 24, la porción de los versículos 48 al 51. Esta es la otra clase de esclavo. No es fiel y prudente. Es un esclavo malo. Pues, pero si aquel esclavo malo dice en su corazón, mi señor tarda, él tarda en venir. Y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. ¿Vendrá el señor de aquel esclavo en día que éste no espera y a la hora que no sabe? Y le separará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto, es decir, mucho remordimiento tendrá. Y el crujir de dientes, mucha autoculpa. Ese va a ser el resultado. Ahora, no hay duda, aquí hay una advertencia muy solemne, apreciados hermanos y hermanas, una advertencia de no llegar a ser este esclavo malo. En su lugar, debemos decir, Señor, ven, Señor Jesús. Mire las características de este esclavo malo. Y la actitud de este esclavo malo. En la letra A vamos a ver la actitud. Y en las otras dos letras vamos a ver las obras en las cuales se involucra este esclavo malo. ¿Cuál es su actitud? Él dice, oh, mi señor tarda. ¿Cómo va a decir que el señor tarda? Si el Señor repetitivamente nos ha dicho, vengo pronto, nosotros creemos que Él viene pronto. De hecho, hoy, esta conferencia ha apresurado más la venida del Señor. El Señor está más cerca que lo que estuvo el jueves. No podemos decir que él tarda. Bueno, Él sabe. En el capítulo 22 de Apocalipsis, 3 veces el Señor dice, he aquí vengo pronto, yo vengo pronto, 3 veces, en el versículo 7, en el versículo 12 y en el versículo 20 de Apocalipsis 22, Él viene pronto. Nosotros tenemos que apresurar su venida y decir, sí, Señor, ven pronto, gracias que tú vienes. Este Señor, cuando Él venga, será el amo que va a decidir si tenemos la recompensa o no. Esta debe ser nuestra actitud, esperar al Señor y aún clamar al Señor por su venida. En la letra A, decir en nuestro corazón que nuestro Señor tarde en venir. Eso equivale a amar el presente siglo maligno y no amar la manifestación del Señor. ¿Por qué? Porque si no amo al Señor y su manifestación, por de facto estoy amando este siglo. Numeral 1, la palabra griega traducida venida es parusía, que significa presencia. Para amar la manifestación del Señor, su venida, debemos amar su manifestación, su presencia hoy. Cada día tenemos que amar la presencia del Señor. Por un lado, Él viene. Pero debemos vivir como vivir en su presencia todo el tiempo. Oh, esos son hombres que viven en la esfera de la economía de Dios, que todo lo hacen practicando ser un espíritu con el Señor al vivir en las dos esferas al mismo tiempo. Dos estaban en el campo, dos hombres. Uno fue tomado, el otro fue dejado. Dos mujeres estaban en sus quehaceres, moliendo el molino para cocinar el trigo. Una fue tomada, la otra fue dejada. No sé, pero quizás esa que fue tomada, ella estaba disfrutando la presencia del Señor hoy. Estaba disfrutando su parucía ahora mismo, moliendo el molino en la presencia del Señor. Ese debe ser nuestro anhelo, hermanos y hermanas.
Amén.
Tenemos nuestras ocupaciones, nuestros trabajos, pero aprendamos a disfrutar la presencia viva del Señor ahí, hoy, en este momento. Aquí en esta referencia tiene himno 171. Me gustaría llevarlos ahí un momentito. Este himno, al igual que el que vimos esta mañana, es del hermano Watchman Nee. Watchman Nee. El hermano Watchman Nee, él vivía en la parucía del Señor. No solo amando al Señor y amando la manifestación, sino que él vivía en su presencia. Esto es posible. Si practicamos hoy vivir en su presencia, luego en su venida disfrutaremos su presencia con mayor intensidad y nos daremos cuenta de que sí, está aquí. No será extraño para nosotros. No será extraño para nosotros, hermanos y hermanas. Hermano Ni comienza a decir, estrofa 1. Voy a leer haciendo una traducción directa de cómo se tradujo el himno del chino. Él escribió este himno en chino y luego se tradujo al inglés. La primera línea dice, Señor Jesús, anhelo en tu presencia vivir. ¿Es este nuestro anhelo? Hermano Basilio, ¿es este nuestro anhelo? Señor Jesús, anhelo en tu presencia vivir. Del alba al ocaso, es decir, desde que sale el lucero de la mañana hasta que se pone el sol. Tú eres mi mundo, no tengo otro mundo. Claro, aquí uso la palabra mundo de la manera más santa. El Señor es mi mundo, viviendo en su presencia. Ese es el anhelo de nuestro hermano. Quiero que este también sea mi anhelo.
Amén.
Vivir en su presencia. En la estrofa 4, cada vez que piense en las bendiciones celestiales, que anhele ser arrebatado en el arrebatamiento que pronto va a venir, que espere orando que vuelvas, pues en tu presencia mi gozo será. Esta línea es maravillosa. Enséñame a diario contigo a vivir del alba al ocaso, andar en la luz de tu presencia. Oh, hermanos y hermanas, de esta manera es que nosotros nos preparamos para la venida del Señor. Ahí en la presencia del Señor, su faz es nuestro alimento. Claro, esta presencia se busca en la palabra. No vamos a salir allá afuera a mirar las nubes, a ver. No, hay que ir con la palabra, en la palabra. No, debemos salir, ¿verdad?, de esa actitud que yo llamo pentecostal. No tengo nada contra los pentecostales, ¿verdad? Amamos a todos los santos, pero esa actitud, ¿no? a ver las nubes, a ver de qué color están o de qué forma tienen. No, es en la palabra. Llevemos siempre la palabra para estar a solas con el Señor. El libro de himnos, los bosquejos. La palabra nos trae la presencia. Y siempre hay luz, siempre hay luz. Seamos estos que declaran, expresan, Señor Jesús, anhelo vivir en tu presencia. Del alba do caso, manténme en tu parucía. Amén. El numeral 3. El numeral 3, ¿quieren leer conmigo?
Sí.
Necesitamos velar y estar listos para su venida. Aquí hay una porción de Mateo 25. ¿Por qué necesitamos velar? Porque no sabemos el día cuando Él viene. ¿Por qué necesitamos velar? Porque tampoco sabemos la hora. Ni el Hijo de Dios sabe la hora. Por eso necesitamos velar. Hay un himno que escribió el hermano Lee, el 303, si corren conmigo a abrirlo, a verlo un momento. Está en la categoría. Los himnos tienen cuatro aspectos que debemos conocer. Primero la categoría, la subcategoría, el enfoque, el centro, el meollo del himno. Y también el sentimiento que acompaña ese himno. Debemos estudiarlos de esa manera para aprender entonces a llamar los himnos en las reuniones, cualquiera sea la reunión. Este himno 313 está en la categoría de aliento. La subcategoría, aliento para velar. Lo escribió el hermano Witness Lee. Es el 666 en inglés. Este es el único 666 que es maravilloso. Pero mire, voy a leer una traducción literal de este himno, porque parece que el hermano Lee quería infundirnos con esta carga de velar, de velar. Tiene tres estrofas y en cada línea comienza con velar. Y cada estrofa tiene 8 líneas. Quiere decir que 24 veces aparece la palabra velar. ¿Acaso no tenía carga el hermano Lee? Uh-huh. Hermanos y hermanas, un esclavo fiel y prudente. Un mayordomo que alimenta a los santos en la iglesia, vela. Vela, porque la noche está por acabar. Vela, y no busques el mundo. Vela, porque el día está amaneciendo. Vela, y no te hundas en el sueño. No te hundas en el sueño. Vela, porque el Señor viene. Vela, porque el enemigo ataca. Vela, porque el Señor está esperando. Vela, y nunca seas flojo. Esa es la última línea de la estrofa 1. La estrofa 2. Vela y levántate para servir. Vela. Aunque el día esté deprimido. ¿Quién aquí ha tenido días deprimidos? Oh, Señor Jesús, anhelo estar en tu presencia en este día deprimente. Entonces uno se sale de esa esfera deprimente y entra en la esfera donde hay vida. Bueno, no puedo comentar todo el himno. Vela. Y ve a laborar. Vela, el fin está cerca. Vela y ponte la armadura. Vela con un espíritu fuerte. Vela, resiste al diablo. Vela, porque la venida de Cristo no tarda. La tercera estrofa, vela, porque el Salvador viene. Vela por la estrella de la mañana. Vela y ven pos del reino. Vela, aunque haya muchas cicatrices. Oh, ustedes saben, hay tantos asuntos que dejan marcas en nosotros. No importa, vela. No pongamos atención a eso. La próxima línea, vela y sé vigilante. Vela hasta que la noche termine. Vela hasta que la gloria amanezca. Vela hasta que el Señor venga. Necesitamos velar y estar listos para su venida. Amén. Numeral 6, vamos a avanzar un poco. Necesitamos velar y rogar. De hecho, la Biblia siempre que habla de velar, está enlazado con la oración. Velamos orando. Así que apliquemos ese himno, vela orando. Es decir, vela con una actitud de oración. Aun si estamos en nuestras tareas cotidianas, podemos velar orando para que el día de la venida del Señor no venga de repente sobre nosotros como un lazo, como un lazo. Aquí una porción en Lucas 21 que me llena de advertencia. En verdad fui muy conmovido al tocar esta porción de Lucas 21 y quiero compartirla con ustedes. Lucas 21, 34 y 36. Mirad también por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de disipación y embriaguez y de los afanes de esta vida. En inglés dice que no sea que el corazón se llene de peso, ¿no? Y se hunda. Oh, los afanes de esta vida pueden hundir nuestro corazón. Pueden hundir nuestro corazón. No debemos permitir que nuestro corazón se hunda. Más bien, velemos y roguemos. Numeral 7, todos juntos. Ven. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Este debería ser el anhelo, el clamor, la oración constante de aquellos que aman al Señor y su manifestación. Bien, esta debe ser nuestra actitud. No la actitud del esclavo malo, que dice, oh, el Señor tarda en venir. Entonces, ¿qué hace? Se pone a golpear a sus consiervos y se pone a emborracharse con los que se emborrachan. Aquí hay algo que necesitamos ver rápidamente. Estas son las acciones negativas de este siervo malo. Golpear a nuestros consiervos es tratar mal a los demás creyentes. En el numeral 1, no deberíamos juzgar ni condenar a los demás creyentes. Hermanos, apreciados santos, no juzgue, no condene. En el numeral 2, no injurie, no critique, no murmure, no se queje. Todo eso son llaves. ¿Qué abren? Las puertas del Hades. El Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Pero eso no quiere decir que lo intenten. ¿Qué hay en el Hades? Muerte, juzgar, lo llena uno de muerte y llena a la iglesia de muerte. No estamos aquí para juzgar a los santos, para juzgar a nadie, ni para condenar a nadie, no para injuriar a nadie, no para criticar a nuestros hermanos. Más bien debemos estimularlos como superiores a nosotros mismos. Este es un corazón humilde. Un corazón humilde, humilde, es uno que se considera siempre inferior a todos los demás. Y un corazón manso es uno que no pelea por lo suyo. Suéltelo. No juzguemos ni condenemos, no injuriemos ni critiquemos. Me gustaría leerle una porción que está en esta publicación que se llama La manera normal de llevar fruto y de pastorear a fin de edificar la iglesia. Nuestro hermano nos comparte: no debemos involucrarnos en ninguna conversación negativa. En otras palabras, no debemos ser un bote de basura. A las moscas les gustan los lugares sucios, pero nosotros debemos estar limpios y esterilizados. Si al visitar a las personas no lo hacemos de una manera limpia, sino que más bien los contaminamos de gérmenes, tal vez los estemos incitando a abrirse a nosotros equivocadamente. Ellos abrirán sus tumbas y saldrá muerte. No debemos ser parte de ninguna conversación negativa ni contestar preguntas relacionadas a asuntos negativos. Debemos estar en otra esfera. Debemos estar en otra esfera. Entonces, nuestra boca tiene alimento, tiene estímulo, no tiene injuria, no tiene crítica, no se queje de nadie. Mantengámonos comiendo el alimento para alimentar a otros. Y en el numeral 3, no deberíamos tener señorío sobre los demás creyentes. Esto es bien importante. Como por ejemplo, al tomar decisiones por ellos, sino servirles como esclavos a fin de alimentarlos con el Cristo resucitado, quien es el Espíritu vivificante. Pablo le dice a aquellos que cuidan de la iglesia, en primera de Pedro le dice a los hermanos que cuidan de la iglesia, no como teniendo señorío sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplos de la ley, de la grey. De hecho, todos nosotros debemos ser ejemplos para los santos. No ejercer señorío sobre nadie. No tome decisiones por otro. Simplemente oremos. Si alguien viene y nos pregunta, ¿y qué hago? Vamos a orar. Vamos a ir a la cabeza. Yo no soy la cabeza. Decirle a otros lo que tiene que hacer es usurpar la autoridad de Cristo como cabeza. Ponernos nosotros como cabeza. En esta misma publicación, nuestro hermano dice, no debemos tomar decisiones por otros. Nunca debemos tomar decisiones por otros. Hacer esto es considerarnos superiores a ellos. No debemos ser diplomáticos. Necesitamos ser honestos con los que están bajo nuestro cuidado, pero aún debemos permitir que el Señor nos restrinja para no tomar decisiones por ellos. Nunca debemos hacer sentir a quienes cuidamos que los estamos obligando a hacer algo. Todos debemos aprender los atributos de Dios. Desde el principio, Dios nunca obligó a las personas a hacer nada. En cambio, les dio la libertad de escoger, libre albedrío. Dios fue todo un caballero desde el principio. Adán pudo escoger. No obligar ni compeler a las personas es contrario a nuestro concepto natural. Sin embargo, en el pastoreo debemos abstenernos de obligar, compeler y convencer a otros. Tenemos que permitir que las personas elijan libremente. Hermanos y hermanas, no golpeemos a nuestros consiervos diciéndole lo que ellos tienen que hacer. En el punto C, comer y beber con los que se emborrachan significa asociarse con la gente mundana, quienes se embriagan de cosas mundanas. debido a la naturaleza divina, numeral 1, y la posición santa de los creyentes, estos no deberían unirse en un yugo, en un mismo yugo con los incrédulos. Esto debería aplicarse a todas las relaciones íntimas que puedan existir entre creyentes e incrédulos, no solo al matrimonio y a los negocios. No solo al matrimonio y a los negocios. No debemos emborracharnos con los que se emborrachan. Debemos cuidar con quién unimos, con quién nos unimos. Si es en el matrimonio, recuerde, el matrimonio es en Dios. Los hijos de Dios deben buscar pareja entre los hijos de Dios. Es bien claro que no puede poner un asno y un buey bajo un mismo yugo. No se puede. Josué 24 dice que si te casas con mujeres extranjeras, ellas serán para ti por lazo. Serán como azote para tu costado. Serán como espina en tu ojo. Dios lo dice. Dios lo dice. No podemos profanar el templo de Dios al hacer matrimonios ilegales, cualquiera sea. Necesitamos huir de las pasiones juveniles y seguir a Cristo todo inclusivo con los de corazón puro, invocan al Señor. Final, le daré, esclavo fiel y prudente será compensado. Con la autoridad para gobernar en la manifestación del reino. ¿Y qué le pasará al esclavo malo? Será separado del Cristo glorioso, de la gloria de su reino y de su gloriosa presencia en su reino. Oh, debemos ir camino a reinar con Cristo. Camino a reinar con Cristo sobre las naciones. Ese va a ser el premio para sus esclavos fieles y prudentes, que ejercen su comisión de dar alimento mientras esperan la venida del Señor. Que el Señor sea misericordioso a nosotros e inscriba en nuestro corazón esta reverente advertencia que nos hace. Amén. Amén. Oremos de dos en dos y los hermanos nos dirán qué vamos a hacer en estos 12 minutos.